El Bar Caracol. Diego Rueda.
Bienvenidos a todos los oyentes del Bar Caracol. Como siempre, queremos brindarles la mejor información. Gracias por acompañarnos hoy con muchísimas noticias que tenemos de la bolsa de jugadores, cómo se mueve el mercado. Bueno, empezamos. Hoy tenemos la novela completica de Marino Hinestroza.
¿Se convirtió en novela eso? No, qué
caro. ¿Por qué no se ha podido firmar? ¿Qué negocio perdió Atlético Nacional por unos días con el Fluminense en el caso de Marino Hinestroza? Pero vamos a comenzar con un jugador de nombre Feder Rivas, que es poco conocido, jugaba en el equipo Atlético Nacional, sub-17, viaja entre esta y la otra semana para el Torino de Italia. Era de Nacional, no lo pudieron renovar. Hay dos versiones sobre el caso, se va libre, Feder Rivas, 17 añitos. Algo está pasando con la renovación de estos jugadores. Y Nacional dicen que le ofrecieron en varias oportunidades y que el jugador no renovó. Las personas que lo representan nos dicen que Nacional lo dejó libre, no lo renovó antes del suramericano y el jugador entonces se va libre a jugar a Italia. Hace rato no se iban jugadores colombianos directamente a Italia. Bueno, lo vamos a integrar a todos y comenzamos a contar la historia y por qué la DIMAYOR decidió los 25 jugadores. ¿Cuál fue el promedio real de jugadores que utilizaron los equipos en Colombia? Don Juan Sebastián Vargas, feliz 29 de diciembre, Juan Sebastián.
Sí, señor, ¿cómo le da, don Diego? Feliz tarde. Pero para
no
todos.
Grite, Vargas, hable pasito.
No, es que se tiene que bajar, es que usted le dejan eso muy alto.
Claro, ¿cómo no?
Nahuel Bustos, se perfila para llegar a Independiente Santa Fe. Hay dos ofertas para el jugador a Talleres de Córdoba, que es el dueño de sus derechos, de México y también de Colombia, pero es la segunda vez que Santa Fe está buscando a este centrodelantero de 27 años. Le seduce la propuesta y se espera máximo el 2 de enero definir qué pasa.
2 de enero.
2 de enero.
O sea, el viernes,
exactamente.
Que esto ya uno dice 2 de enero y ya estamos en la semana del 9 años. Del nuevo año. Nani, en la ciudad de Cali, ¿qué hubo, Nani?
Hola, Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti, buenas tardes para todos los oyentes de Caracol Radio, los que nos ven a través de YouTube. Bueno, por acá también hay novelas con el tema de Jan Pestaña, con el tema de Cristian Barrios, pero bueno, más adelantico les voy a estar contando un poco. Y un jugador que no continúa, lo habíamos anticipado acá, Andrés Felipe Roa. Interesado Once Caldas, ya están avanzados los detalles, así que seguramente estará en el blanco de Manizales el volante de América de Cali.
Muy bien, listo, Nani. Entonces Andrés Roa podría ir a jugar al Once Caldas de Manizales. Deben ver la pantallita para que nos vean a todos y yo pues los saludar aquí en el orden que los voy viendo. Uy, está trabajando Mauricio Gómez.
Pero si es el más juicioso de todos.
No, pero no tengo.
Ahí sí entro en defensa.
No, pero no tengo ninguna duda. Mauricio es muy juicioso. Y me dijo una persona que estudia el futuro de las personas que quieren dedicarse a la canción que Mauricio tendrá grandes progresos. Uy. El año entrante.
Eso me. Hablamos del
año.
¿No?
O sea, la otra semana.
Mira, también, ya apareció Luisa.
Apareció bien. Luisa, que engalana con
estaba.
La pantalla, ahí en todo el centro está Jorge y está Coco. Bueno, integremos primero a don Mauricio Gómez. ¿Qué hubo, Mauricio?
Diego, saludo especial, que mis progresos siempre sean en lo mío, es decir, en el periodismo. Ya lo otro será otra cosa, pero bueno.
Pero ¿y qué tal que le dé más plata a dedicarse al canto?
No creo. El reggaetón está dando, Mauricio.
Por eso. No
creo. Bueno, claro que ahorita.
Perreo intenso. Yo, por ejemplo, escuché hoy a un cantante el trap. Que si a él lo contrataban para un 31 de diciembre, para un concierto.
Sí, pues
cobraba 170 palos.
Uy, ¿dónde me vamos?
Y eso bajito, sí, sí. 170 millones.
Claro, yo le hago coros, Mauricio, hágale.
Con el autotune ahí creo que podemos defendernos.
Bueno, ya vamos a llamar a Laura para que nos diga y que la gente que nos escribe la vamos a leer. Mauricio.
Le complemento lo de André Felipe Roa. Recordemos que Once Caldas, de hecho, ya había tocado la puerta de un Examérica de Navarro que había salido ya hace unos días. No se pudo concretar lo del ex América y ex Fortaleza y van entonces por Andrés Felipe Roa, que sería entonces de oficializarse la tercera contratación oficial después de lo de Jaime Alvarado, y de lo de Jefferson Rodallega. Por ahora, el blanco-blanco está muy tranquilo tratando de ubicar jugadores en otros equipos por aquello de la reducción a 25 máximos inscritos. Y en el caso del Pereira, Diego, pues todavía la expectativa de no solamente el nuevo técnico, sino también de los 4 o 5 jugadores que me dicen ya están listos para ser anunciados en el equipo matecaña.
Vale, estuvimos consultando hoy en la DIMAYOR qué promedio tenían de jugadores. Ellos tienen un promedio
por data, ¿no?
Por
un programa o software, o póngale como
jugadores
quiera.
En promedio utilizó cada equipo.
Sí.
Nos dijeron que era de 19 jugadores por equipo. Y llamamos a Orlando Asensio,
¿sí?,
nuestro compañero del tiempo, y nos dice, mire, Diego, se utilizaron 480 jugadores mayores de 20 años y con más de 45 minutos, que es el requisito.
Ok.
480 mayores de 20 años y 45 minutos. Eso da un promedio que se utilizaron 24.2 jugadores por equipo. 24.2.
Ahí sí, está.
Claro, los equipos se ahorran un buen billete. Estoy subiendo el micrófono para que me quede pleno. Se ahorran un billetico,
claro,
porque son unos 5 y 10 jugadores los que no utilizarán.
No, pero contratarán.
Así es. Entonces, 24.2.
A esa lista de 25, Diego, a mí me dijeron que se van a incluir 5 sub-20.
Sí,
que
claro.
No tengan contrato, ¿no? Entonces, así digamos es. Que ahí quedan 30.
Pero ojalá
puede salir alguno o los 5 sub-20 muy buenos.
Puedan integrarse. Luisa, bienvenida en la ciudad de Medellín. Luisa Londoño, ¿cómo está, Luisa?
Hola, Diego, un saludo muy especial para ti, para todos los compañeros. Les cuento que sobreviviendo a una gripa.
¿Cómo
salí
así?
Victoriosa. Bien. Salí.
¿En hombros?
Salí. Dicho, sí, en hombros, pero salí, que es lo importante.
¿Y qué tomó?
Por si me escuchan toser, pues ya saben a qué se debe.
Vale, está
bien. Que tomé de todo, tomé claro. Absolutamente de todo, remedios caseros, medicina, pero realmente un buen reposo. Yo creo que me perdí buen parte de diciembre, pero bueno, acá estoy, que eso es lo importante. Y claramente atenta a las novedades que van pasando en los equipos antioqueños. Por ahora, de lo nuevo que se puede decir, es que ha salido un rumor de que Chaverra podría salir de Medellín para algún equipo colombiano. Sin embargo, estuve averiguando y de la única manera que sale Chaverra, Francisco Chaverra, del equipo paisa, sería al exterior, vendido al exterior, no en préstamo a Colombia.
Vale.
Y o sea, por parte Atlético, ajá, Nacional se espera en las horas de la tarde, comunicado por parte de Atlético Nacional, confirmando la continuidad de Diego Arias.
Se va a quedar Diego Arias, me parece,
sí.
Y ya lo vamos a opinar más adelante, una buena decisión, dejar al profesor Diego Arias. Si no traen un técnico, no sé si es que yo tengo un eco,
sí,
o
sea, alguien
de las ciudades que tiene muy alto el retorno. Así revisamos y le bajamos el entonces, Freddy, si usted no puede traer un técnico de campanilla, si de gran nivel, dejen al que tiene futuro, que Diego Arias sí es de la casa. ¿Qué tiene Jorge también en la ciudad de Medellín?
Hola, Diego, ¿qué tal? Saludo cordial para usted, para todos los compañeros, un abrazo enorme. Ojo a eso, porque el tema de Harlan Barrera en el Deportivo Independiente de Medellín también está llegando a su fin. Todavía no lo hace oficial la institución en roja, pero todo indica que Harlan Barrera no va a vestir la camiseta del equipo poderoso para la temporada 2026. Y Atlético Nacional, Diego, en el tema de el señor Alfredo Morelos, sigue adelantando conversaciones con el representante, con el mismo jugador. Ya se le envió una propuesta a Santos. Nacional quiere comprar una parte de los derechos deportivos y tenerlo precisamente para la próxima temporada. Esa primera propuesta la rechazó el equipo brasilero, pero todo está encaminado a que Nacional va a llevar otra propuesta muy cercana a lo que pretende precisamente el equipo de Santos en cuanto al tema de Alfredo Morelos. Es decir, que uno podría decir, hay una expectativa altísima que el Búfalo se quede para la próxima temporada en Atlético Nacional.
Vale, Harlan Barrera entonces no seguirá en Independiente Medellín. Ya voy con el invitado, pero integremos rápidamente a don Gabriel el Coco Gómez para saludar al profesor Freddy Hurtado. ¿Qué hubo, don Coco?
¿Qué hubo, Diego? Un abrazo para todos, una buena tarde para los oyentes. Hola, aquí me da una envidia terrible, ustedes hablando de no jugadores, de nóminas, de llegadas, de salida. Por acá, nada, man.
Pero métale un poquito de su sabor al equipo, sí. Coco.
No, pues es que... No,
por acá salen, pero no entra nada,
no llega, Coco. No llega, no, nos dijeron... nos dijeron que el viernes a primera hora había noticias, o sea, el viernes es 2, que es el día que supuestamente comienza la pretemporada el equipo. Por lo pronto, Diego, esta noche la Liga Santandereana de Fútbol Bacún va a celebrar sus 90 años y va a hacerle un homenaje, por supuesto, a varias personalidades, jugadores, expresidentes. Va a ser una reunión bonita desde las 6:30 en el Gustavo Olívar, el auditorio de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.
Vale. Profesor Freddy Hurtado, que es el técnico de nuestro equipo categoría 17 años de Colombia. Profe, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido?
¿Qué tal? Un saludo para todos. Muy bien. ¿Y ustedes cómo van?
Bien, bien. Profe, ¿cómo califica el año con la sub-17?
Bueno, para mí fue un buen año. Por ahí con esta categoría llevábamos ya 2 ediciones mundialistas que no participábamos. Este año, por fortuna, pudimos clasificar al mundial y jugar la final del suramericano, que fue algo que nos trazamos. Ya luego fuimos al mundial, nos tocó un grupo complejo, luego clasificamos, nos tocó también una selección mundialista que está acostumbrada a ir a esta clase de eventos y bueno, pudimos competir de igual a igual. Lastimosamente, pues contra Francia quedamos eliminados, pero los chicos compitieron bien, tuvimos claro el plan de juego y bueno, al final para mí fue una muy buena participación.
Profe Freddy, háblenos de Feder Rivas. ¿Qué puesto juega, características, que se va a jugar a Italia, al Torino?
Mira que Feder, nosotros en el seguimiento que le hicimos con Selección Antioquia, con su equipo nacional, nos mostró ciertas virtudes, sobre todo en la parte ofensiva, jugando tanto de interior como jugando de extremo. También teníamos claro que él en alguna oportunidad había jugado de lateral izquierdo y en el suramericano, antes de iniciar, tuvimos una circunstancia con los laterales izquierdos que teníamos y pudimos darle cierto contenido en la posición y jugó todo el torneo, todos los minutos en esa posición de lateral izquierdo en este suramericano y la verdad nos dio una mano grandísima tanto en defensa como en ataque. Es un jugador, es rápido, es fuerte, tiene algo que no tuvimos todos los jugadores de fútbol, solamente algunos, que es patea de igual manera con ambas piernas, utiliza ambas, cobra tiro de esquina con izquierda, lo cobra con derecha, lo mismo faltas de costado, faltas frontales, y es un jugador que muy agresivo. Yo creo que seguramente le va a ir muy bien porque tiene muy buenas características y el perfil para ojalá más adelante poderlo ver jugando y siendo titular en el Torino.
Profe, pero ese no estuvo en el Mundial, ¿cierto?
No, él estuvo lesionado. Él okay. Antes después del suramericano, pocos meses después, tuvo una lesión. Y bueno, estuvimos esperándolo y al final no pudo ir porque tuvo una lesión y no pudo estar en el Mundial.
Sí, sí, profe, porque con todo eso, también que usted habla de él y no lo vimos en el Mundial, entonces, uy, ¿qué pasó ahí? Pero bien, fue la lesión.
No, seguramente si hubiese estado al 100%, había estado porque fue uno de los jugadores destacados también en este suramericano.
Cristian Orozco, profe, su capitán, el volante central que va para el Manchester United, ¿es el momento de irse a un equipo tan top? ¿Usted lo hubiera aguantado de pronto un poquito más en Fortaleza?
Sí, a uno, la verdad, a uno le gustaría que los jugadores, estos tan jóvenes, tuvieran mucho más tiempo acá en nuestro fútbol, que pudieran tener un poco más de experiencia, de poder disfrutarlos también nosotros acá. Pero bueno, así está el fútbol, estamos en un corre-corre bastante fuerte y bueno, se le da la posibilidad y yo creo que tanto él como el club donde está, el club donde salió, pues me imagino que van a estar bien y van a estar contentos, sobre todo por la persona que es un chico y era nuestro capitán, porque era un chico que todos estaban muy pendientes, él estaba muy pendiente de todos, estaba tanto en la cancha como afuera, tiene un liderazgo bastante fuerte, y esperamos que ojalá si le toca ir y debutar aquí en el Manchester lo pueda hacer, y ante todo que se pueda mantener, que pienso que es lo más difícil.
Profesor Freddy Hurtado, le consulto por esta medida que acaba de tomar la Dimayor de pues limitarle a los clubes de solamente inscribir 25 jugadores para la competencia. Eso pensando en estos muchachos que empiezan a destacarse desde categorías menores, ¿favorece de alguna manera también a los procesos deportivos de Selección Colombia? ¿Cómo ve esta medida? ¿O va a depender mucho de la voluntad de los clubes?
Sí, seguro que depende mucho de la voluntad de los clubes, depende mucho también que estos jugadores en sus clubes se puedan destacar. Para nosotros y para mí como seleccionador, tenerlos en los clubes profesionales, pues bueno, porque son visibles, los puedes ver tú cada fin de semana. Ya luego, como son tan chicos, al no estar allá, pues como hacemos la veeduría, nos ha tocado ir a ver los torneos departamentales, a ver los clubes, qué tipo de jugador tienen, qué jugadores hay para integrar nuestra selección nacional. Igual, yo pienso y siempre he pensado que el jugador que se destaque, que ojalá pues lo haga por mérito y estar en estos clubes y poder debutar, ojalá jóvenes, porque la verdad esa experiencia sirve mucho y nos ayuda con el resto de jugadores. Pero bueno, tomaron la decisión y nosotros en federación tenemos también veedurías donde podemos rescatar y observar a estos chicos para luego traerlos y evaluarlos acá en selección.
Profesor Freddy Hurtado, que tengamos un gran 2026 y muchas gracias por atendernos.
Amén, Diego. Dios quiera que todo salga muy bien, tanto para nuestro país como para nosotros como seleccionadores, y podamos tener muchos más jugadores en tanto aquí en los clubes profesionales como por fuera. Te agradezco la invitación y saludos a todos.
Igualmente para el profesor Freddy Hurtado. Bueno, oyentes, y nos cuenta pues más de Nahuel Bustos y la novela que tenemos completica del caso Marino Inestrosa. ¿Usted sabía que Marino Inestrosa estuvo vendido a Fluminense y por unos días se cayó?
No,
pero era un negocio
este año,
estando en Nacional.
Claro, okay. Estando en Nacional.
Era un negocio espectacular. Le daban un jugador y más de lo que paga hoy Boca. Pero ya les contamos la historia completa. Bueno, Laura Jimena Díaz, cuéntenos los oyentes que nos escriben y que además nos pueden ver, como siempre, en vivo. El VAR siempre es en vivo.
Sí, Diego, el VAR se oye y se ve por las plataformas digitales de Caracol Radio y estamos en YouTube y escribe Ever Zabaleta, saludos desde el Huila. Alejandro Zambrano H. dice, hola muchachos, feliz lunes y espero que Millos de verdad den buenas noticias. Carlos García dice, el jugador del año es Rodallega con 26 goles. Gregorio Sinning, buenas tardes desde Santa Marta. Saludos, Junior, tu papá. Y Alberto Montañez dice, buenas tardes de Santa Fe. ¿Qué saben? Ya les van a
decir. Ya Vargas, nos cuenta.
¿Quién? ¿Cómo se llama el señor?
El señor Alberto Montañez.
Alberto, quédese.
Eso, quédese. Y los hinchas de Nacional, la novela completa de Marino. Aquí,
no se despegue.
No se despegue, eso. Y pueden ver a Nani y a Luisa.
Y a Luisa, que está todavía averiadita.
Claro. Banano.
Ya le tengo las gafas de Carlitos.
Sí, sí,
lo de Fede Rivas sería el segundo de los muchachos para Italia, ¿no? Ya conocíamos lo de Juan Arizala para Milan, también de los juveniles.
Sí, Juan David. Sí. Lo que pasa es que Arizala, uno le deja plata al Medellín Arizala y Rivas no, porque claro. Ese es un tema para hablar largo, cómo es que están renovando los jugadores juveniles de nuestro país. La pausa y ya seguimos. Ahora viene Santa Fe y Nacional.
Va.
Continuamos en el VAR Caracol.
Escribe un oyente que lo más malo es decirse mentira. No sé por qué, no sé a quién se refiere, pero bueno. Bueno, Vargas.
Señor.
¿Quién es ahora el segundo jugador extranjero que reforzará a Santa Fe casi con toda seguridad y se une a Emanuel Olivera?
Claro, y súmele que es el tercero, porque claro. Fagundes.
Por eso.
Fagundes,
por eso sí, digo, entonces, dos que llegan y Olivera tres.
Ok. Nahuel Bustos tiene 27 años, ha hecho casi toda su carrera en Talleres de Córdoba, aunque tuvo paso por el fútbol mexicano y por el fútbol español. En México estuvo por Pachuca, estuvo por el Girona, también algo fugaz por Sao Paulo de Brasil. En el último periodo, en este año, tuvo un paso por San Lorenzo, también tuvo Talleres, pero en Talleres solo jugó 13 partidos, marcó un gol en este semestre. O sea, la actualidad es que juega, pero no marca.
Pero el puesto de él es 9-9.
Es centro delantero, sí.
O sea, que será, puede jugar al lado de Hugo Rodallega o ser el... ¿cuántos años tiene?
27.
27, bueno, te tiene de cuerda. ¿Lo considera usted entre, por nombre, entre las buenas contrataciones de este campeonato? ¿O lo deja
si es bueno? Es bueno, yo no digo que sea una mala contratación de Independiente Santa Fe. Lo que hemos visto el fútbol argentino, y Mauricio puede corroborar, no es malo.
Se cree argentino.
No es malo Nahuel Bustos, y ojalá tenga racha goleadora, que es lo importante.
¿Qué dice Mauricio?
Pero de entrada a mí sí me parece que es una buena contratación.
Sí, lo
que
claro, pasa tiene nombre.
Es de estos jugadores que en este caso hay que esperar cómo responden, porque tiene nombre y tiene buena hoja de vida. Hay que mirar su actualidad. El Nahuel Bustos de hoy quizás no es el mismo Nahuel Bustos de hace 5, 6, 7 años, pero a mí me parece que es una buena contratación. Y para Santa Fe, mire, básicamente uno podría decir, se va Ángelo Rodríguez y llega Lautaro Nahuel Bustos. Para mí de entrada el cambio me gusta, lo que pasa es que tampoco el punto de referencia era mucho con Ángelo Rodríguez, porque es que Ángelo Rodríguez, el aporte fue muy pobre, como el segundo delantero, porque era el segundo centroatacante de Santa Fe al lado de Rodallega. Pero este Bustos creo que le va a aportar mucho a Santa Fe. Muy particularmente me parece que es una buena contratación. Estoy diciendo que es el gran refuerzo de la temporada, pero es una buena contratación.
¿Saben dónde lo vimos? En el preolímpico acá en Colombia del 2020. Donde Argentina fue campeón.
Claro, pero entonces, Fagundes y Nahuel, dos caras que están a horas de firmar sus contratos con Independiente Santa Fe. Son en el papel buenas contrataciones. ¿Qué tal que Ángelo resultara en el Deportivo Pereira?
¿De pronto?
No lo descarte.
Pues yo le digo una cosa, Diego. A Ángelo lo quieren aquí en Pereira.
Claro, por eso.
Es que no le fue bien en Santa Fe, pero acá hizo parte de esa campaña de Pereira de Copa Libertadores.
A mí ese jugador me parece muy interesante.
Y para un equipo como Pereira, Diego, es que una cosa es Santa Fe y otra cosa es Deportivo Pereira, y más el Pereira de hoy.
Vale. Mire la novela Marino Inestros.
A ver.
La novela es que recuerden que Fluminense y Atlético Nacional estaban en torneos internacionales. Sí. Entonces Fluminense le dijo a Nacional, se lo compro, pero ya. Nacional le dijo, espere, porque estaba jugando ante Sao Paulo y creía que iban a pasar, espere unos días y cerramos el negocio, porque si nosotros seguimos, no lo podemos vender. Entonces, ¿qué ofrecía Fluminense? Todo me lo contaron de fuente totalmente creíble, 100%. 5,5 millones más Kevin Serna.
Ah, eso le iba a decir, si no era el tema. ¿Se acuerda que se movió mucho ese tema en que quería Nacional a Serna?
Kevin Serna... Y 5,5 por Marino Inestrosa. Pero... Hoy Kevin vale 7 millones.
No, pero Nacional ahí...
Pues quedaron esperando una semana. Esa semana o un mes no lo dejó vender. ¿Cómo las versiones de las dos partes con Boca? Primero, Nacional no puede vender el jugador y es totalmente razonable sin garantías bancarias. Porque es que los argentinos pagan, pero pagan cuando quieren y sí, cuando usted le lleve con ellos el caso a la FIFA. Entonces hay que tener todas las garantías bancarias para que ese negocio se cierre.
Pagan braviados.
Pagan braviados. O cuando se les da la gana.
¿Qué son las pagas, los argentinos? Los clubes argentinos.
Sí, la mayoría. Sí. Porque, por ejemplo, si usted le vende a Talleres, es un equipo muy serio. Sí. Ellos pagan en las fechas que dicen. ¿Cuál es uno de los inconvenientes? Que Nacional quiere los 5 millones libres con Boca. 5 millones
sí.
Para venderlo. Pero hay dos peros para que esos 5 queden libres.
El primero.
Hay que pagarle al jugador el 8% y Nacional dice no. 8% son $400,000 y eso es por ley.
Usted lo asume, le dirá claro, a Boca.
Le puede decir a Boca, usted asúmalo, claro, sí, porque okay. Ese 8% es obligatorio pagarlo por ley en Colombia.
Sí.
Son $400,000.
Y el otro,
y súmele el otro porcentaje, que es el del representante, que nos cuentan, son casi 500,000.
O sea más que Marino.
Sí, claro. O sea, serían 900 mil más. Entonces ahí, sí, si usted paga la comisión y paga el 8%,
se baja
400.
Sí, no.
Algunos me han contado una trampita que hacen sobre la comisión.
¿Quién hace la trampa? ¿El vendedor o el representante?
No sé si el término sea trampita. Yo no sabía que, por ejemplo, que a los representantes en Argentina les dicen celular.
¿Y por qué les dicen celular?
O porque el número en Argentina comienza con 15. ¿Cierto? Entonces les dicen celular porque la comisión es del 15%. Eso nos contaron hoy. Entonces, Nacional quiere que otro responda con el 8%, no Nacional. El negocio se va a dar, pero están en detalles de esa comisión, del porcentaje del representante. No es que Nacional le da plata, porque Nacional no le debe plata a ningún jugador nunca. Eso es casi imposible encontrarlo. Pero tienen que arreglar esos dos detallitos. Marino está tranquilo, está esperando, pero quiere su 8%.
Obvio.
Pues lógico. Diego,
¿cómo no?
Son 400. Diego. ¿A usted no le sirven 400 mil dólares, Vargas?
A mí me sirven 400 mil pesos.
A Nani.
Obvio.
Sí, a Luisa. Diga, Jorge.
Sí, para unos dulcecitos.
Uy, sí, Diego, pero bastante dulces.
De jengibre con miel se los vendo. A 2000.
Diego, en lo que le contaron sobre el tema de Marino y Nestrosa. ¿Le hablaron de un porcentaje que Nacional también quiere quedarse con el jugador?
Claro, Nacional pretende el 20%, al menos el 10%, pero esa ya es otra parte del negocio, ¿sí? Están en detalles, pero hoy Marino vale los 5. En el momento en que lo están negociando con Fluminense, valía 10. No, póngale usted barato a Kevin Serna en 2.5.
No.
Hoy Kevin Serna vale 7 palos.
Es que ya le iba a decir, Diego, las paradojas del fútbol y de la vida, ¿no? En ese momento le daban a Kevin Serna como parte del negocio.
Así es.
Hoy, para mí, vale más Kevin Serna, claro, que el mismo Marino y Nestrosa. Y han pasado solamente, ¿qué? 3-4 meses desde ese negocio fallido. 5 meses. Pero ese es el tema. Esa es la dinámica del fútbol. Por eso se dice que el pan hay que venderlo calientico, y por eso Nacional tiene que rápido aprovechar esta posibilidad y vender a Marino y Nestrosa.
Yo creo que lo deben vender, claro. Garantizando que la plata va a llegar.
Con los avales bancarios.
Eso es lo primero.
Eso. Sí. Nacional no puede soltarlo sin avales bancarios. No llega la plata.
No le pagan. Pues
aparte
sí, cuando
que el jugador ya tiene las cabezas en Argentina.
Claro, totalmente.
El jugador ya ha mostrado su interés.
No, pero
entonces, si se queda, va a quedar valiendo en ese momento.
Se queda regañadiente, sí, Luisa.
Claro, y se sabe que Marino en los últimos semestres viene de más a menos. Exactamente, de más a menos. Entonces, si en este momento está valiendo 5, en junio quién sabe cuánto va a valer, y cada vez les va a costar menos.
Claro, pero es hora de venderlo.
Total, no, ese y Enamorado yo me mantengo, Diego. Esos dos jugadores
tienen que venderlos
ya o ya.
Totalmente. Claro que el
reemplazo, por buena plata, ¿no? Porque los pueden vender en 2 años, pero nada.
Pero claro que 5, sí, el 50% le corresponde a la MLS, a Nacional. Prácticamente el negocio solo le va a quedar $1 millón.
Con esas cuentas que usted hace. Claro. O sea, esos son dos. Nacional dice 5 millones.
Por eso, y tiene que darle el 50%.
Y tiene que darle 2.5 a Columbus.
O sea, y lo compró, o el 50% lo compró en 1.5 millones, le queda 1 millón.
No, exacto.
El que tomó en ese momento la decisión de con Fluminense, creo que hoy se está mordiendo un codo.
Rascando de la cabeza.
Claro, sí, la noticia estaba confirmada, por si quieren salir.
Qué más negocio.
Yo me imagino que tuvo que haber tenido mucho que ver ahí Fermani, ¿no?
Yo supongo también lo mismo.
Yo pienso en Fermani, que es el que está.
Pues el director
obviamente
deportivo.
Fermani no toma en solitario las decisiones, pero básicamente en Nacional termina optando cada decisión en lo que determine Fermani. De salidas, de llegadas y de negociaciones fallidas como esta.
Lo que pasa es que cuando salió el tema de Fluminense, Nacional estaba en todo su furor de Copa Libertadores, no había pasado todavía la llave precisamente con Sao Paulo, y Marino y Nestrosa era la cereza del pastel que tenía Atlético Nacional, y lo preguntaban de muchos clubes, por eso se acercó Fluminense, y vieron en él, porque Nacional tenía un objetivo enorme que era precisamente ir a competir la Copa Libertadores, vieron en Marino que podían aguantarlo y llevarlo un poquito más costoso al mercado de fichajes, pero ninguno nos imaginábamos lo que iba a pasar con Nacional en esa Copa Libertadores y más el nivel futbolístico de Marino Inestrosa, que se fue a selección y que regresó siendo otro jugador totalmente diferente.
Con la pregunta que le hacía Jorge, yo creo que Nacional debería guardarse un porcentaje. Así sea el 10% sí. del 5, no importa.
Eso podría, es que tiene, eso podría destrabar, ¿no? Claro, eso podría destrabar la negociación. No me dé la plata completa que le estoy pidiendo, pero entonces yo me quedo con un porcentaje.
Porque recuerden que uno de los mejores negocios de Nacional fue con Davinson Sánchez. Se quedó con el 20 y el 20 fue más que cuando vendió el 80.
Se fue que por 4.5 al Ajax y después por 47 pasó del Ajax al Tottenham, y ahí Nacional creo que triplicó esa suma facilito.
Veo a Nani muy concentrada. A ver, Nani, cuéntanos algo, porque desde que esté allá concentrada,
lo importante
nos cuenta. Ah, pero espéreme un momentico. Don Gerson Candelo, ¿cómo está? Bienvenido al Bar Caracol, Gerson.
Muy buena tarde, un saludo muy especial a la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
Gracias, Gerson. ¿Qué hace un 29 de diciembre, Gerson Candelo?
Por aquí en tierras antioqueñas, por aquí disfrutando con la familia.
Sí, esta época es para disfrutar con la familia, porque ustedes, jugadores, todo el año es con la pelotica, y estos momentos hay que dárselos todos a la familia, Gerson.
Sí, total. Yo creo que después de cada temporada tan extensa, de tantos viajes y tanto trajín, importante en los descansos dedicarle tiempo a la familia.
Bueno, Gerson, háblenos de su futuro 2026. ¿Seguirá vestido de rojo, pero rojo y blanco, o tendrá otro color para el año entrante?
Bueno, lo más probable es que tenga otro color para el año entrante. Estamos en proceso de finalizar el contrato con América. Y que quedan restando 6 meses, estamos organizando ese tema ya para finalizar el vínculo.
¿Y se viene a jugar a Bogotá?
Por el momento no hay nada cerrado como tal, se han habido acercamientos, pero primero también estoy enfocado en cerrar bien el vínculo con América y ya mirar las opciones que tengo y tomar las decisiones correctas.
Gerson, a pesar de que usted dice que cambiará de color, ¿en algún momento le ofrecieron Independiente Santa Fe?
Sí, hace 6 meses hablamos, había una fuerte posibilidad de poder ir por un tema de una cirugía que tenía y por pedido del técnico de turno que estaba en América, no se dio la salida. Pero pues bueno, eso ahora continúa el interés, como te digo, estoy mirando opciones, estoy primero enfocado en finalizar el vínculo con América y ya tomar la mejor decisión.
Gerson, muy buenas tardes. Gerson, usted tiene entonces contrato vigente con América hasta junio de este año, ¿pero hay algún saldo pendiente, algún tema económico pendiente de este 2025 con el club?
El club, yo creo que en lo personal hasta el momento me han cumplido, todo está ok, estamos organizando algunos temas que por fecha de contrato se cumplen, no salariales, y bueno, estamos organizando toda esa situación, pero en lo personal no tengo nada que decir del club por esa parte.
Claro. Gerson, la posibilidad de venir a Santa Fe, ¿cómo la analiza? El equipo que va a tener Libertadores, ¿cómo la ve?
Bueno, yo creo que Santa Fe es un club grande, muy importante en nuestro fútbol, que ha venido haciendo las cosas bien, que es uno de los campeones del año y que va a disputar el torneo internacional y el más importante es la Libertadores, así que para cualquier jugador es muy atractivo poder estar ahí, primero por por el grupo que tienen, porque tengo muchos amigos ahí y sé que tienen un grupo muy sano, muy unido, y eso es fundamental para competir bien y conseguir muchos objetivos. Así que es un atractivo para cualquier jugador.
Gerson, mirando hacia...
Espere, antes de empezar, no le quiero preguntar, ¿quiénes son sus amigos ahí? ¿Hugo Rodallega y quién más?
No, Cristian Mafla, Olivera, Marmolejo. Ahí tengo muchos amigos. Ah,
no, usted ya se
por lo general va donde están los amigos, ¿eh?
Claro.
esperemos.
¿Usted se conoció con Olivera en Nacional?
Sí, incluso en Nacional logramos ganar dos títulos y compartimos muy bien una amistad muy bonita que logramos hacer.
Claro, y eso sí que es importante, traer jugadores que sepan qué es ganar, que sepan qué es ser campeones, que hayan estado en equipos grandes. Bejarano, ahora sí la pregunta para Gerson.
Gerson, mirando hacia atrás y a pesar de que no se ganó título, ¿cómo califica su paso por el América de Cali?
Bueno, yo creo que en América hubo algunas dificultades. Al final el tema físico, en el cual el primer semestre de esta temporada, gran parte de él lo jugué con una lesión de menisco, incluso la suramericana. Son temas de que no salieron pues al aire libre, pero que lo manejamos, creo yo, que muy bien internamente. El club tenía la necesidad de contar con mis servicios. Mateo Castillo estaba fracturado el quinto y me tocó jugar así, infiltrándome, haciéndome un par de cosas antes de cada partido. Por ese lado yo creo que fue un esfuerzo personal y por ayudar al equipo en ese momento que necesitaba. Después la calificación yo creo que es un rendimiento aceptable, no con mucho feeling de parte de la hinchada por diferentes situaciones, por mi pasado en los equipos verdes, por mucha cosa la tolerancia fue diferente, y no es un tema ajeno que también logró influir un poco y no dejar que la situación fluyera como tal. Después en lo grupal, yo creo que se hicieron muy buenas participaciones. Lastimosamente no se consiguió los objetivos que teníamos trazados, pero logramos jugar una final de Copa, que desafortunadamente la perdimos, y logramos avanzar hasta una instancia que hacía mucho el club no avanzaba en Suramericana. Así que, bueno, esto no depende de un jugador o de dos, esto es un conjunto y pues al final no se nos dio y estamos muy adecuados de que cuando no logramos quedar campeones, al final todo es un fracaso para el ojo externo.
Hola Gerson, un saludo muy especial, Luis Alondoño. Preguntarte, nos acabas de hacer un panorama muy interesante y muy profundo de todo lo que pasó en el América mientras estuviste, pero quisiera saber por qué al final se toma la decisión de no continuar en América sabiendo que todavía faltaban 6 meses, por el cuerpo técnico, desde la dirigencia, o por qué se toma la decisión al final de no continuar.
Bueno, fue un tema relativamente en conjunto, pero primero personal. Yo creo que el ambiente se tornó un poco pesado para mí externamente. Cali no es una ciudad fácil y bueno, muchas veces uno toma posiciones por la tranquilidad de la familia también. Después, la parte técnica también se plantó en una posición en la que ellos no sabían de lo que yo venía arrastrando a lo largo del inicio del primer semestre, el tema de la lesión, de la recuperación, de que me aceleraron un poco o me aceleré para regresar, y eso influyó para al final no terminar estando disponible. Y pues un cuerpo técnico nuevo que necesitaba jugadores que estuvieran 100% para ellos en las instancias que ellos llegaron, porque fue un momento muy difícil y ellos también tomaron una posición de que de pronto no iba a ser prioridad, pero tampoco me cerraron la puerta como tal. De pronto quedarme a competir y a ganarme un espacio. Pero yo creo que fue una decisión más personal de dar el fin al paso por América. La verdad con mucha frustración porque el 90% del equipo donde estaba he ganado, he logrado dejar título, dejar huella. No quería que este fuera la sesión, pero bueno, muchas veces en la vida toca vivir de todo y en este deporte yo creo que hay que adaptarse a todas las situaciones.
Gerson, después de muchos partidos por fuera de las canchas por el tema de la lesión, ¿cómo se siente hoy físicamente precisamente pensando en llegar a un nuevo club para este 2026?
Bueno, siendo acorde con lo que ya he hablado, en los últimos partidos decidí algo personal, no seguir a media, no seguir arrastrando que de pronto no estuviera al 100% y decidí salirme a hacer una recuperación profunda y a poder estar bien para final de año. Ya estoy 100% en óptimas condiciones, ya logré superar de entrada pues, los exámenes médicos de salida en América, así que estoy 100% ahora para poder aportar y ayudar al nuevo equipo donde vaya a ir.
Pues Gerson Candelo, si es Bogotá acá, o el equipo que lo tenga para el 2026, que cumpla una gran temporada. Gerson Candelo, uno de los mejores laterales que hemos tenido en los últimos años en Colombia, sin duda. Gerson, que tenga un gran año, muy amable.
Muchas gracias, un gran año para ustedes también, muchas bendiciones.
Bueno, yo lo veo aquí en Bogotá, tiene muchos amigos y eso también se trata en la vida. Pero después de la pausa seguimos.
Seguimos en el Bar Caracol. Diego Rueda.
Oiga, el Cali tiene otra transferencia bastante interesante, Nani.
Sí. Bueno, y quería comentarles porque hace pocos minutos desde la cuenta oficial del Deportivo Cali se hizo el anuncio de Pedro Gales. Bueno, ya están ahí como generando la trama. El jugador estuvo entonces 2 días acá en la ciudad realizándose los exámenes médicos. Le fue muy bien. Ya es el tercer jugador que se realiza los exámenes. Ya lo hizo Juan Ignacio Dineno, ya lo hizo también Ronaldo Pájaro. Ahora el peruano Pedro Gales. Así que ya esa es otra confirmación que tiene el Deportivo Cali y se suma ahora lo del tema del jugador que viene de Talleres, el mediocampista Emmanuel Reynoso. Se dice que está muy cerquita de llegar al Deportivo Cali, de 30 años, entonces a la espera. Me parece que el Deportivo Cali se está reforzando muy bien, es de los equipos que mejores contrataciones va a tener para este 2026, o de los que por lo menos sí se está moviendo más que otros clubes, porque por el lado de América de Cali todavía nada.
Ya, y Milton Casco vendrá a Nacional en un 90%. Eso quiere decir que Cándido no va a continuar Cándido, porque dos laterales izquierdos no van a tener.
Y de ese extranjero, ¿no?
Y más el precio.
Diego, sí. y más con la presencia de Samuel Velázquez, uh-huh. que es el que llega del Deportes Tolima con una alta expectativa, que Nacional precisamente lo prestó para que fuera a agarrar ritmo y competencia y a madurar un poco. Y entonces, a mí lo que me llama la atención, Diego, es que van a ratificar a Diego Arias como el entrenador para el proyecto del año 2026, pero a Diego Arias le gusta mucho Cándido y el tema de Cándido en Nacional todavía no se ha cerrado del todo.
Bueno, vamos a esperar en que termine esta novela. Ya seguimos en el Bar Caracol. Seguimos las novelas de Nacional. ¿Qué dicen los oyentes que en forma masiva nos están acompañando, que nos ven? Laura Jimena Díaz.
Sí, mire, Diego, dice Eduardo.
Oiga, Laura, le voy a hacer una pregunta a usted primero antes de los oyentes. Sí, usted sabe que desde hoy en Colombia ya se puede elegir cuál apellido va primero. Okay. Eso había sido aprobado hace 2 años, sí, pero hasta hoy empieza a operar. Entonces, si el apellido de la mamá o el papá,
sí,
¿cierto? Por ejemplo, pero hay una pregunta que hoy resolvieron nuestros compañeros de 6 AM. Entonces, primero deben ponerse de acuerdo, si vive la pareja, ¿cuál apellido va primero? Si es vive con la mamá o está solo con la mamá, porque el 51% de los hombres no responden, oiga, no responden.
¿Cuánto?
Por los hijos.
¿51?
51%, dato que tomó de 6 AM. Pero usted sabe, por ejemplo, va usted, Laura, con su esposo, ¿sí?, a bautizar su primer bebé. Y no se ponen de acuerdo cuál apellido va primero. ¿Saben cómo se hace?
¿Cómo?
La moneda.
Por sorteo.
Piedra, papel o tijera.
El de la notaría dice, bueno, hagámoslo por sorteo.
Diga un número.
Sí. No, Diego, pero no. Yo no necesitaría
ese sorteo.
Usted no.
No, porque yo mando, entonces.
La mujer manda.
Muy bien, Laura. Ya apunto.
Muy bueno, bien. Los oyentes, era solo un tema diferente para los oyentes del Bar Caracas.
Diego, mire, Eduardo, claro. Ruiz Morales desde Cali dice, buena tarde, díganle al profesor Gamero que Largacha y Hernández quedan libres. Saludos desde Qatar. Vi la sub-17 en el Mundial y tiene jugadores con buen futuro. ¿Qué más saben del Superdeport Cali? Hugo Horacio. El señor Nelson Perico le hace una petición a Coco Gómez.
¿Qué le pregunta al Coco?
¿Cuáles son las novedades y contrataciones y refuerzos del equipo Leopardo? Sería tan amable.
Pasamos, no hay nada. No mentiras, Coco, respóndele al oyente, por favor.
Habla, hay nombres, se habla de, por ejemplo, Diego, yo la semana pasada, hace unos 10 días, le hablaba de Cristian Barrios. Eso no lo han descartado y entiendo que están trabajando en ello. Hoy sumaron, por ejemplo, yo tampoco lo veo, pero bueno, sumaron, por ejemplo, el nombre de Baldomero Perlaza también, el de Cliver Moreno, un chico que está jugando en Ecuador, es barranqueño. Y los que ya habíamos hablado, ¿no? Especialmente el chico Caicedo, el muchacho que viene de la primera vez del Deportes Quindío. Ya. Pero no hay nada oficial.
Vale, ahorita nos cuenta lo de Lionel. ¿Tiene algún otro oyente,
sí,
Laura?
Diego, Orlando Camargo, saludos, feliz 2026 desde Lakeland, en el centro de la Florida. Cuéntenme cuál es la última de Muriel y su vinculación a mi Junior del Alma. Con respecto a lo que usted estaba diciendo de los apellidos, dice César Augusto Atuesta. Diego, que le quiten el 50-50 a los divorcios.
Bueno, está bien. Ya seguimos. Le acabo de preguntar a un entrenador que le ofrecieron del Deportivo Pereira. ¿Cómo va su vinculación al Pereira? No Juan Carlos Ramírez, con el que hablamos ayer.
O sea, diferente. A los de ayer.
Diferente.
Uno de la terna.
Sí. Y nos dice, nada, Diego, dejé eso en veremos hasta el día 22 de diciembre, con promesa de que llamaran y no han llamado. Mauricio Gómez, ¿cómo la ve?
Pues, Diego, no me sorprende porque pues ese es el actuar de la dirigencia, el que está haciendo todos los contactos es
Diego. Oiga, Alejandro, ¿por qué no ubicamos a Diego, el gerente, para que nos cuente la novela?
Lo vamos a ubicar, Diego, y le voy a contar una así en 20 segundos.
Eso.
Él salió al aire con nuestros colegas de la W hace como un mes y medio. Dijo unas cosas que no eran reales en torno a su jefe, Álvaro López, y lo mocharon y le dijeron, prohibido, usted no vuelve a hablar en ninguna parte, pero hacemos la gestión a ver si de pronto nos sale Diego Alejandro por estos lados.
Vale, ya seguimos. Bueno, nos vamos a última hora a Caracol, porque ya
lo regañaron
en noticias.
Sí,
lo regañaron.
Pero bravo, sí.
Pero bueno, ya seguimos en el Bar Caracol. Uy, Danielito trajo música hoy.
Sí, aquí trajo música de siempre, sino que me hizo reír Saltiago.
¿Saltiago?
Sí, Saltiago. No Mufasal, sino Saltiago.
¿Y por qué le dicen ahora Saltiago?
No será porque parece Manaure, por un recaldo.
Oiga, le cuento a Danielito que hoy estaba yo a la expectativa de qué compañeros llegaban hoy a las labores. Sí,
sí.
¿Uno?
Ya me la
Y llegó el popular Saltiago con unas ganas de trabajar. Así que dije, ¡qué maravilla! Así es que se viene.
Que le metió Diego a Pérez,
no, pero es que uno tiene que no, pero vacío, no, pero le digo, no, Santiago, llegué con con ganas.
Póngale ganas.
Si claro, uno tiene que llegar todos los días a trabajar con muchas ganas.
¿Usted quiere escuchar a un compañero no llegó?
Pero mire que además
hay otros como, que no llegan.
Además es como la canción, que el tiempo pasa y se nos va la vida, entonces toca disfrutarla.
En cambio yo soy como Sebastián Bejarano, Diego.
¿Cómo?
Comienzo mi turno bacano.
Bejarano con ese verso.
Claro.
Bueno, vamos a regresar, Danielito, esta canción es de toda la vida.
Sí, Rolfa y Cardi. Toda la vida tiene que sonar en diciembre. Si no suena, además, Dieguito, ahorita le traigo la lista de Spotify de lo que más se escucha en Colombia en diciembre.
Vale, ¿y qué le iba a decir, Danielito?
No, no,
¿trajo más bar?
Quedó viendo bar de ayer.
Ayer lo que habían era bar.
Bueno, ahora ponemos unos.
Listo.
¿Le parece?
Sí, señor.
Bueno, vamos a poner al día con Millonarios y con el Once Caldas de Manizales. Por eso están aquí Crispy Millos y Santiago, para que nos pongan al día. Y Santiago, más conocido como Mufasal, injustamente por sus compañeros. Por usted. Por usted sabe que no fui yo. Y bueno, Crispy Millos, lo último del cuadro embajador.
Diego, pues con las buenas tardes a los millones de oyentes del bar de Caracol Radio. Habíamos dicho acá mismo, porque era cierto, que la posibilidad de Rodrigo Contreras se había caído. Rodrigo Contreras se acaba de despedir de los compañeros de la U de Chile. Estaba siendo pretendido pues por Antofagasta, su equipo. Y al menos a nosotros nos dicen que se reactiva esa posibilidad para Millonarios. Que continúa en la búsqueda de un 9 extranjero, de preferencia argentino. Y nos dicen que este jugador, que ya lo sondeó Millonarios, que ya lo tanteó, que ya lo buscó, podría volver a ser una opción real y este interés se reactivar.
¿Qué tal es Rodrigo Contreras? ¿Cuál es el presente? Para que el hincha de Millonarios se pregunte quién es, cómo es, de qué juega, cómo juega.
¿En qué lugar se enamoró
de ti?
Pues Diego, los números de Rodrigo Contreras en el último torneo no son los mejores. Hay que ser claro. Ya le confirmo exactamente cómo le fue. No le fue tan bien en la U de Chile. Es un delantero centro. Argentino, tiene 30 años, recientemente pues nos destacaba, nos dicen que es un jugador que tiene buen gol de cabeza, disputó 24 partidos, convirtió 9 goles y dio una asistencia, que tampoco son malos números.
Estamos hablando de 24 partidos el segundo semestre del año.
No, 2025.
Todo el año.
Pero si esa cifra fuera del segundo semestre,
liga,
bien.
¿No? La liga tiene otros campeonatos.
En cuanto a liga, sí, esos son números únicamente en cuanto a liga. Me parece que digamos que de edad es un jugador maduro que puede aportar y al menos tiene una hoja de vida que uno puede decir interesante, aunque la mayor cantidad de su carrera en los últimos años la ha hecho en Chile. Lo mejor pues fue la sesión que tuvo con la U de Chile, pasó por Antofagasta, estuvo en Everton, en Antofagasta, equipos que pues guardando las proporciones no son tan importantes como lo es la U de Chile, que es uno de los más grandes de allá. Antes estuvo en Platense, Defensa y Justicia.
Mucho equipo.
Aldo Isibe, San Lorenzo de su país. Exacto, eso tiene varias lecturas, ¿no? Eso tiene varias lecturas, que pues ha estado en equipos importantes, pero cambia mucho de equipo. Cambia mucho de equipo, entonces ha pasado por equipos interesantes, Gimnasia, San Lorenzo, estuvo en el fútbol mexicano en Necaxa, lo último es la U de Chile, que me parece, insisto, pues es un equipo importante de los más grandes del fútbol chileno, y lo que nos dicen a nosotros es que esa posibilidad de llegar a Millonarios estaría nuevamente reactivada.
Arme su 11 de Millonarios, ya con los refuerzos, mientras hablamos aquí. ¿Listo? Con Santiago Muñoz. Bueno, Santiago, lo más vigente el Once Caldas de Manizales.
Diego, buenas tardes para usted, para todos los oyentes del bar de Caracol Radio. Lo que ya sabía, ¿no? Lo que ya se sabía sobre Jaime Alvarado, que ya está. Están esperando la oficialización por Jefferson Rodallega. También está de manejarlo el tema de Andrés Felipe Roa, de América de Cali, la desvinculación. Y también se sabe que están buscando un extremo. También están tratando de concretar a alguien del América, un jugador joven. Pero pues hay que esperar, porque eso dependerá también de la salida de Palacios.
De
Luis Palacios, que eventualmente llegaría a Santa Fe, a falta de confirmación también.
Pero ese Palacios, ¿es lateral o es extremo? Yo luego que lo pueden hacer de extremo.
La posición natural de él es extremo, pero él jugó también mucho como lateral. Se puede desempeñar por toda la banda, hace toda la banda.
¿Era suplente?
Sí, era suplente, reemplazó en sus ocasiones a Juan David Cuesta.
Traer un suplente, no. Gerson Candelo es otro. Así que ya tiene un recorrido. Sí, es un jugador ya que sabe qué es ganar, pero un suplente de acá empezando en el Once Caldas.
Y el Once Caldas no tiene mucha referencia, la verdad, Diego, para ser sinceros, no está tan familiarizado. En algunos partidos rindió, hubo uno por ahí en Sudamericana que hizo una buena labor, pero de resto No tuvo un rendimiento tan destacado con Once Carlos Palacios. El equipo.
¿Hay pistas de quién sería ese extremo de América?
Es que es uno juvenil, no me lo han dicho, pero.
¿Será?
¿Cómo se llama, Nani?
No, Tillman, pregunto por
no, Tillman. Uy, no, Tillman no lo deja ir el América.
Por eso iba a preguntar, no, porque fue uno de los que terminó mejor en el semestre con América.
Sí, no, Tillman no.
¿Y Diego Moreno qué?
Es eso, no, pero para Moreno aterrizar por estos lados, pero no, gracias.
Pues Diego Moreno es más volante.
Más volante, sí.
Más media punta, no es tan...
Igual Once Caldas busca un jugador en esa posición de volante, porque mire, se habló de la posibilidad de Diego Moreno, y el fin de semana, no sé si fue el domingo o el viernes, que el presidente de Unión Magdalena nos dijo que no había recibido todavía propuesta oficial por Fabián Cantillo por parte de Once Caldas, y se había hablado que había ya un diálogo entre clubes, pero que van a tener que llevar un jugador para esa posición, lo van a hacer más allá de la vinculación de Jaime Alvarado.
Claro, ahora
lo que me preocupa es que se escuchan muchas salidas de Medellín, más allá de las salidas que se están dando, me preocupa es que no se escuchan
llegadas
no sí. Se escuchan refuerzos, no suena nada, todavía el tema está muy hermético, y mira, cuando tuve una oportunidad de entrevistar a Federico Espada,
está todavía bandita.
Sí, todavía.
Ay, sí, disculpa,
pero no se la monte a Luisa.
A ver, una fe pañales.
Mira, aquí me acaban de confirmar que Harlan Barrera no sigue.
Sí, no.
Sí, ya
sí, sí, a mí
ya Jorge
me lo habían confirmado, no lograron llegar a un acuerdo en el contrato.
Ya le pusieron los ojos al posible reemplazo de Harlan. Ahora
¿quién es?
Cuento.
¿Quién?
Yo no es.
Cataño.
¿Quién?
Daniel
Cataño.
Oh. Bueno, me gusta.
O sea, volver a fútbol colombiano y soltar. Exacto, que lo suelte Bolívar.
Sí. Oiga, hablando de Castaño para...
Para cerrar el tema, que recuerdo cuando tuve la oportunidad de hacerle una entrevista a Federico Espada en mi canal de Un Break, donde hago entrevistas más de historia de vida y demás. Uh-huh. Pudimos hablar con él.
Un break
oficial.
Vale.
Para que lo vean. Si eso, quieren conocer el otro lado del futbolista, del entrenador.
Pensé que el otro lado.
Allá lo pueden escuchar. Un break.
La otra cara de Luisa.
La otra cara, sí, eso, la otra mejor. Cara está bien. Eso. La otra cara mejor, suena mejor.
Aliviada.
Les comentaba que tuve la oportunidad también de tener a Federico Espada, y él nos contaba un poco el proceso que hacen para contratar en el Deportivo Independiente Medellín, y él dice que nunca se ha contratado, me dijo que solo un jugador se ha contratado en el Medellín que haya llegado la propuesta, no recuerdo el nombre, acá lo voy a buscar a ver cuál fue, pero que normalmente Medellín tiene una lista de jugadores a los que ellos van y buscan, no que se los ofrezcan al Medellín. Sí, nunca, solo han contratado un jugador que lo hayan acercado. De resto, han sido jugadores que Medellín han buscado desde que está Federico Espada en el puesto de director deportivo. Ahora, no sé si esa lista cada vez es más corta, si obviamente las posibilidades se van acortando. Por el momento no se escuchan rumores fuertes de llegadas en Medellín, pero sí muchas salidas.
Claro. Harlan, en determinado momento se habló de Bucaramanga.
Comenzando el año.
Sí. Ese profe es muy,
la Libertadores.
Es muy buen jugador.
Sí, pero fue Leonel el que no lo estimó.
Sí, nos dice Nani Don Tulio que 13 canteranos están listos para jugar y varios de ellos tendrán salida, pero no conoce el que va todavía al Once Caldas de Manizales.
Estaban preguntando también.
Eso. A usted le contesta más rápido, Nani.
¿Cómo?
Que a usted le contestan más rápido.
No crea Diego, ese es su nombre.
Bueno, no, más rápido que a nosotros, sí, entonces.
Con Diego Rueda.
No crea. Bloqueado.
Pero América, por ejemplo, terminó el semestre con 6 canteranos, que lo hicieron muy bien, la verdad. Entonces, no creo que esté dentro de esos 6. Seguramente de los canteranos que recién quedaron en campeones de la categoría sub-20, de la Copa Telepacífico, voy a averiguar porque me imagino que tiene que estar.
Ahora, pero para ser sincero y respetando el proceso de canteranos en el América, yo creo que un equipo como Once Caldas, que tiene grandes pretensiones de volver a competición internacional, y si es consecuente con lo que se está hablando del cuerpo técnico y jugadores de alcanzar un título, pues reforzarse con un canterano del América que no ha jugado mucho en primera, me parece que no es tampoco el camino.
Claro, bueno. Y es que Once Caldas lo que busca es mantener la base, ¿no? Eso es lo que tiene la prioridad, mantener la base, la renovación de Michael Barrios, la renovación de Dairo Moreno. Esa es como la prioridad de Once Caldas, mantener la base, pero claramente añadirle a esos jugadores que puedan ayudarles también a luchar por los objetivos del próximo año, porque claramente lo que dice Mauricio no es ideal reforzarse con un jugador juvenil, pero sí puede llegar a aportar en el momento, y también dependerá, lo que digo, de la salida de Palacios, si se va o no.
Vargas, deje quieto ese celular, por
está
favor.
Quieto, mire,
¿cómo no? Ahí estaba quietico, yo no le bueno, ¿cómo sería el once de Millonarios, Cris Pimpín?
Pues Diego, hasta el momento, y esperando, porque la información inicial era que con el argentino,
se cerraba.
Aunque algunos dicen que no descartan el lateral, el central zurdo, porque es que me parece que queda con un solo central zurdo, que claro. Se va a quedar. Guillermo Amores en el arco, Samuel Martín por derecha, esta es toda del profe Hernán Torres, apuesta por el lateral, Andrés Ginás, Jorge Arias, Sebastián Valencia, suponiendo uno que va a ganarle el puesto a Danovis Banguero, la primera línea Mateo García y Rodrigo Ureña, acá incluyendo a Carlos Darwin Quintero junto a Maca y Becan Castro. Yo creo que Julián Angulo pues tendrá que ganarse el puesto por ahora, y en punta Leonardo Castro.
Bueno, ese es el once que Crispimillo dice tendrá Millonarios hoy.
De este solo falta que se confirme Ureña.
Ureña. Nos contaron hoy que ya el arquero del Real Cundinamarca,
Kevin Cataño.
Este es sin.
O sea, los dos.
Sí. La puja la ganó ya Atlético Nacional.
Okay.
Será nuevo jugador de Atlético Nacional. Falta saber es cómo van a manejar el porcentaje de ese arquero.
Es que sabe qué me dicen a mí, Diego, que podría ir al Cúcuta.
Puede ser prestado
lo
por
Nacional.
Sí,
claro.
Como salió
Ramiro,
va a ser el preparador de arquero.
Diego, y la puja la gana Atlético Nacional sobre otros dos equipos.
Sobre todo sobre Millonarios.
Porque Nacional hace rato venía detrás de él. No es de unas semanas o de unos meses, no. De algunos semestres ya Nacional había puesto la mirada en el arquero.
Esa, o sea, Kevin Cataño entonces será el arquero que tiene Nacional, que prestará a otro equipo. Oiga, estaba mirando aquí un dato para Mufasal.
A ver.
Y para varios compañeros. Ponga la atención, Vargas.
A ver.
Colombia y su descanso 2026 de los festivos.
18.
Enero primero. O sea, ya el jueves a los arrancamos. Que tienen día descanso.
Primer festivo.
Enero 12.
Según Reyes.
Marzo 23.
Uy, muy lejos de enero a marzo.
No, Vargas.
No,
digamos eso mejor.
Si quieres, ponemos
en febrero
no hay.
En festivo.
Vuelva y baraje.
Sí,
abril 2.
2 y 3 es Semana Santa.
Semana Santa, abril 2 y 3.
Jueves y Viernes Santos.
Eso. Mayo primero.
Día del trabajo.
Mayo 18.
No tengo ni idea qué celebramos.
Junio 8, junio 15, junio 29.
¿Cómo? Antes salimos adelante.
¿Junio qué?
Junio 8, 15 y 29. Julio 20. Agosto 7, agosto 17. Octubre 12. Noviembre 2 y 16. Diciembre 8 y diciembre 25. ¿Cuánto le sumó, Vargas?
18. Yo leí que eran 18.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Claro, bueno, pues tenemos, todos los trabajamos.
Pero entonces tenemos que nivelar eso. Toca uno en febrero, otro en septiembre.
No, sí, hay muchos en junio. Yo lo que haría es que
en junio
de esos 18 quito 12.
¿Qué?
No, usted quita los domingos también.
Diego.
No, pero Diego, porque no necesita el pago dominical.
Y uno de esos,
¿qué tal la de Cristian
Millo? No, hay que pensar en la economía verde de nuestro país, el turismo, todo lo que dinamiza los puentes festivos.
Claro.
Y el descanso.
Bueno, con decir solo puentes, no decir puentes festivos redundante.
Oiga, y estaba mirando población de Sudamérica para ir a la pausa de Sudamérica.
Sí.
Brasil, 213.4 millones.
¿Nosotros no somos segundos?
Nosotros somos segundos, 53.7. Tercero, Argentina, 46.4. Y para no dar los 10, el último es Uruguay.
Sí,
3.4 millones.
Imagínense. Nosotros menos que Bogotá, la mitad de Bogotá.
No, ni la
mitad.
Creo que eso da como dos localidades de Bogotá.
Ni la mitad de Bogotá, sí, bueno.
Diego, de los festivos me dice acá el señor Amezquita que ya hizo cuentas y que descansa a todos.
Claro,
no lo dude.
Y se enferma el martes, que tiene que volver.
Sí. Escribe Omitar 69 para ir a la
los festivos.
Está feliz con los festivos.
Claro. Mis queridos compañeros del bar, ya pronto estaré de regreso. Sé que preguntan mucho por mí.
No.
Veo con preocupación que no hablan en la bolsa de jugadores del primer campeón de Colombia, el Santa Fe. Omar, usted llegó tarde.
Está oyendo, Omar.
Y tampoco dicen nada del nuevo equipo de mis amores, el Internacional de Bogotá. Uy, pobre Internacional de Bogotá, seguido por Omar. Un saludo muy especial para Luisa y para Nani, que le aportan talento y belleza al bar.
Gracias.
Saquen al fastidioso del Vargas.
¿Quién lo dice?
Ah. Omri Tarce,
su amigo.
No le creo.
¿Ah? No le creo esa última parte.
Ah, bueno,
no,
ya parte
lo de
Luis suya,
lo de Nani sí se lo creo, pero lo mío no.
Muy bien. Ah, en línea Lucas Restrepo, sí. Me dice que ustedes se pueden hablar y me entretienen. El Lucas Restrepo es el representante de, entre otros, de Mateo García, indio, nuevo jugador de Millonarios. Lucas, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido?
Hola, Diego, buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están?
Bien, qué pena lo he puesto a esperar, pero es que aquí hablan mucho, Lucas.
No, tranquilo, igual yo escucho el programa, ahí me actualizo también.
Ah, bien, Lucas, como todos, todos es que escuchan el programa. Lucas, ¿en qué condición llegó Mateo García Millonarios?
Diego, Mateo llega en transferencia definitiva. Millonarios adquiere el 100% de los derechos federativos y el 80% de los derechos económicos. Firma por 3 años, 2026, 27 y 28.
Claro. ¿Y nos puede contar cuánto pagó Millonarios?
No, porque me meto en problemas legales.
No, está bien, está bien. Ah, solo por
las cláusulas.
Preguntar, sí.
Total.
De todas maneras, en un momento por Mateo se llegó a pedir 1.5 o 2 millones de parte del Once Caldas.
Sí, total, total, sí es cierto. Sin embargo, no fue así, no ya. Fue así.
Lucas, ¿toda esa plata llega al Once Caldas o había un porcentaje por otro lado?
No, había un porcentaje por otro lado, el 20% era de Llaneros. Quien era dueño de sus derechos desde todo el tema de la formación cuando él empezó su proceso.
Ah, mire, o sea que a Llanero le corresponde el 20%. ¿Tiene alguna pregunta, Crispin Millos o Bufasal?
Sí, Diego, con las buenas tardes a Lucas. Imagino yo que la transferencia termina también dándose de manera, entre comillas, fácil, pues por el deseo del jugador que públicamente siempre había manifestado que en algún momento le gustaría jugar en Millonarios. ¿Pasó así?
Sí, totalmente. Pues a ver, digamos que ahí hay dos cosas fundamentales. Primero es la voluntad de Once Caldas también. Hay que decirlo porque Once Caldas, pues en mitad de año hubo un interés también muy fuerte de Millonarios. Sin embargo, decidimos quedarnos en Once Caldas por el tema de la Copa y porque Once Caldas nos pedía que no era el momento. Y digamos que se quedó un compromiso de mirar realmente la posibilidad de salir en final de año. Y en Colombia la prioridad sí la tenía Millonarios por el deseo de Mateo, claramente. Hubo otros equipos interesados, sin embargo, el deseo de Mateo sí es cumplir ese sueño de poder jugar en Millonarios, que es el equipo del cual es hincha y ama.
Lucas, buenas tardes. Lucas, se mencionó que el interés de Once Caldas era darle la prioridad a una salida al extranjero, una venta de Mateo García hacia el fútbol exterior. ¿Eso fue así? ¿Hubo ofertas de equipos del exterior por Mateo García?
A ver, sí era el interés de todas las partes, incluido nosotros. Sin embargo, hubo sondeos, especulaciones, más no ofertas formales. Quizás el año pasado sí, antes de su lesión, ya había algo muy adelantado del exterior. Y bueno, son cosas de Dios y no se dieron. Pero en este caso, la verdad, no queríamos, por la premura de los torneos, con el tema del Mundial, pues sabíamos que todo iba a empezar muy rápido y es un momento donde no se puede pensar mucho y pues si Millonarios es un equipo donde él quiere estar, donde se siente cómodo, pues efectivamente eso ayudó bastante. Pero sí la prioridad era el exterior y sí tuvimos algunas posibilidades, pero no tan formales.
Ya. ¿Usted representa a James Aguirre?
Sí, Diego, a James Aguirre.
¿Y va a continuar en el 11?
Sí, por supuesto. James es un jugador del club, tiene 2 años más de contrato y está pues contento en el club.
De los jugadores que usted representa, ¿quién cambia de equipo? ¿Quién se mueve?
Joan Castro pasa nuevamente a Internacional de Bogotá. Pues bueno, nuevamente, porque ya es un nombre nuevo. Por ahí estuvimos mirando posibilidades en otro par de equipos en Colombia y otro en el extranjero. Sin embargo, la prioridad internacional hizo un gran esfuerzo por tener a Joan este año, este resto de año, pues ya que se nos vence el contrato,
pero
nosotros somos jugadores de ese equipo.
¿Lo de Santa Fe es totalmente descartado de Joan por el tema de la cirugía?
Yo no diría que solo por el tema de la cirugía, porque la cirugía es algo muy rápido. Es más, Joan ya está haciendo fisioterapia y el 10 de enero ya está listo para trabajo de campo. Es un tema también económico, digamos que Internacional siempre hizo un pedido que para ellos es razonable sobre el préstamo.
$100,000.
Sí, correcto, bien, perfecto, tal cual. Entonces, pues, no, hay que esperar que se venzan el contrato, pero quedamos de muy buenos términos con todas las partes.
Crispimillos.
No, precisamente era la pregunta por ese lado. Además, Lucas, de Independiente Santa Fe, ¿de algún otro equipo colombiano alzaron la mano por Joan?
Sí, bastante. Y la verdad es que Joan es un chico que es muy disciplinado y genera bastante interés. América también preguntó. También hubo, pues, indagación por Once Caldas. Y algunas posibilidades de afuera, pero bueno, no, en últimas tomamos la decisión y seguimos en Internacional y le vamos a apostar al proyecto este año.
Lucas, de Israel Alba, ¿se queda en Bucaramanga o regresa a Pasto?
No, se queda en Bucaramanga, es un hecho, él se queda. Fue un año difícil para Israel por temas, digamos, personales. Sin embargo, es un jugador importante, recibió todo el apoyo de la junta directiva, del cuerpo técnico, y está listo para continuar e iniciar pretemporada ahorita el 2-3 de enero.
Vale, pues Lucas Restrepo, representante de jugadores como Mateo García, como Joan Castro, James Aguirre, también Israel Alba y el profesor David Niño. Muchas gracias, Lucas, lo seguiremos molestando.
Claro, Diego, con muchísimo gusto, que estén muy bien, un feliz año para ustedes y que nos vaya muy bien a todos el próximo año.
Que así sea. Lucas, entonces, nos contaba y nos ponía al día, Lucas Restrepo, sobre estos jugadores. Ya volvemos.
Los bancos Aval y Dale, con sus transferencias por WhatsApp, presentan en el Bar Caracol la jugada ganadora.
¿Cuál es la jugada ganadora? Preguntémosle a Nani en la ciudad de Cali. Nani.
La jugada ganadora, bueno, no sé si sea tan ganadora, de pronto sí, pero América de Cali, de los tres jugadores que llegaron como agente libre a finales de agosto, solo se va a quedar con Nicolás Hernández. Yo pensé que de pronto se iban a dar ahí la pela por Andrés Roa, que como les cuento ya va para Once Caldas, pero también confirmado que Andrés Felipe Tello no va a continuar, no lo vimos jugar en el cuadro escarlata, así que será otra de las bajas, entre comillas, porque tampoco jugó.
Claro, de todas maneras, hay dos jugadores, 10. Primero, ¿de qué se ríe Vargas?
Ah, las cosas que uno ve acá buscando noticias, Diego. Usted sabe que las redes dan para todos.
Sí, Roa y el caso de Haaland Barrera son buenos jugadores. Lo que pasa es que hay que tenerlos bien físicamente, pero Haaland le cae bien a cualquier equipo. Claro.
Pero comenzó bien. Pero
Alonso,
bien,
por ejemplo, le caería maravilloso.
Creo que está Nietzsche Sánchez.
Pero... Y al Pereira.
Sí, pero él no se va a venir para un equipo como el Pereira, Diego. No, por el perfil de Haaland.
Y cobra mucho el Pereira. Sí.
Pero ojo que Haaland comenzó muy bien. Yo creo que jugó 4 o 5 partidos muy bien con Medellín. De hecho, varios de los goles del polaco Fidrisewski fueron asistidos por Haaland. Pero Haaland se fue cayendo y en los cuadrangulares no le fue bien. No le fue bien a Haaland Barrera.
Bueno, pasó con el Cali también.
A ninguno.
Sí. Luisa está brava, mire.
Sí. Pero es cierto lo que dice Luis, el bajón de Medellín fue generalizado.
Entonces, como todavía está un poquito con gripe, pues suena más regañona. ¿Qué decía Luisa para ir a la pausa?
No, que no le fue bien a Haaland ni a ninguno, y Haaland es un jugador que necesita el colectivo también para poder brillar, entonces creo que eso tampoco colaboró. Y Haaland es un jugador que hay que tener mucho cuidado, pero más que todo por su físico, porque a medida que va aumentando de peso también hace que su rendimiento no sea el mejor. Esa disciplina invisible que se le dice, el entrenamiento invisible.
Sí, el entrenamiento invisible es el más importante.
El cierra pico que llaman.
Eso. Ya sigue el Bar Caracol, que se oye y se ve. Ya Laura nos va a leer oyentes. Pero vamos primero a la pausa.
Continuamos en el Bar Caracol.
¿Qué nos dice Santiago?
No, que en Barranquilla dicen que está todo listo con Kevin Pérez.
Ah, sí, Junior, Junior, sí.
Y Pestaña, ¿no?
Pestaña, ¿qué dice Nani?
Eso es una novela lo de Pestaña, porque sí le hizo un ofrecimiento el Junior de Barranquilla, una cifra bastante alta, pero pues recuerden que Pestaña estaba buscando quedarse él como agente libre por todo el tema de la falta de pagos por parte del Deportivo Pereira. Entonces ese trámite de poder llegar a otro club va a estar bien complicado, porque obviamente América tiene ese contrato con el Deportivo Pereira. Entonces por ahora eso va a estar un poquito largo, el tema de solucionarlo de Jan Pestaña, el central de América.
Pero, ¿de quién es Jan Pestaña?
Él era del Deportivo Pereira, pero por el tema de la falta de pagos, a él le debían desde 2024 dinero. Entonces, él estaba buscando terminar como esa negociación con el Deportivo Pereira y quedarse como agente libre. Entonces, eso es lo que ha demorado ese trámite de contratación con otro club.
Pero la negociación la van a tener que hacer es con Deportivo Pereira. O sea, más allá de si le debían o no. Pero ojo,
depende de Mauricio.
Claro, sí. Claro. Eso, y por eso le dije yo que ojo, Diego, porque, por ejemplo, Sami Mirek se fue como agente libre. Se puede ir Jan Pestaña como agente libre argumentando la falta de pago durante más de 2 meses. Y mire que la deuda viene de mucho más atrás. Alejandro Piedraíta, por ejemplo, que se había ido hace casi un año, él se fue también en una crisis muy parecida. Él se va a Argentina, a Estudiantes y Esgrima de la Plata, a Gimnasia y Esgrima de la Plata, se va y se va como agente libre, argumentando precisamente la falta de pago. Entonces, el equipo con el que eventualmente habría que negociar sería con Deportivo Pereira, pero si no le han pagado, el jugador es agente libre y puede negociar directamente con cualquier equipo.
Voy a preguntar si ya se declaró libre. Sí.
Y acaba la novela de Israel Alba, Diego, en Bucaramanga, que se decía que se iba, que no se iba. Germán Paz no lo dio la semana pasada como posible jugador del Deportivo Pasto. Entonces ya definitivamente se queda en Bucaramanga.
Israel andaba por Manizales en su periodo de vacaciones. Él es de Manizales. Él, de hecho, incluso muchas veces ha manifestado su deseo de jugar con el blanco de Manizales. Y sí, él tuvo un revés familiar muy fuerte este año. Y bueno, según eso, lo decía su representante, también pudo haberlo afectado, más el tema de las lesiones. Pero no le fue bien en Bucaramanga, pero cuando llegó a Bucaramanga, para mí era uno de los mejores laterales derechos sí. Que en el fútbol colombiano, por lo que ha hecho en Pasto.
De hecho, ese antecedente con el cuadro pastuso fue lo que hizo que los directivos se fijaran en él, ¿no?
Venga, y me dicen acá con Cristian Barrios sobre el tema de Bucaramanga, ya lo había comentado, pero ya me dejan claro. Bucaramanga sí le hizo una oferta a Cristian Barrios, ellos rechazaron esa oferta, no les interesó la oferta. Atlético Nacional estuvo interesado, pero como que perdieron la motivación porque no siguieron en conversaciones, y el que está en la pelea entonces con América de Cali por Colombia es Junior, pero también tiene oferta de un equipo del extranjero. Entonces, lo de Cristian Barrios también está en veremos, pero por ahora ni Atlético Nacional ni Atlético Bucaramanga.
A mí lo que me parece con Bucaramanga, Diego, es que yo no sé, pues, el América si le va a soltar a su rival de Copa Suramericana a un jugador como Cristian Barrio.
Ah, pero también son negocios, Coco.
Sí, pero eso
pesa. Si a Leonel le parece muy bueno Barrios y que esa es la opción que él quiere sí o sí, y el Bucaramanga pone la plata, pues,
chao. Yo le digo.
Dijeron que no, que Bucaramanga.
No, ay, sí, yo si le digo, lo pone como condición.
Yo le digo, Vargas. Y Bucaramanga no tiene la ni plata, va a meter sí. La plata para comprar a Barrios. Si lo lleva Junior, entiendo. Si lo quiere Nacional, también tiene la plata. Pero Bucaramanga, respetando al equipo,
claro, pero
no tiene no el billete.
Independientemente no. de eso, es que no vaya un equipo porque se van a enfrentar en Suramericana.
Ah, no, si
no.
Ponen la plata, listo, chao.
Pero entonces, ¿qué pensará Leonel Álvarez? Que dice, pues si mi equipo no tiene para traerme un jugador.
Y es verdad.
Barrios, entonces
pero
yo,
es que
¿qué?
Yo creo que Leonel Álvarez sabe a qué equipo llegó y sabe claro, un poco sí. El presupuesto.
Además de Cristian Barrios, tienen que comprarlo, ¿no, Nani?
Sí,
o sea,
sí,
tienen claro, que pagarle a la América. Es que Pons, Ambuesa eran libres. Entonces, bueno,
llegaron libres,
préstamo sí, sí. A la U de Chile y el otro estaba libre de los que
y
han recibido.
Don Tulio dijo el valor, ¿no? Un millón, ¿no era?
De millón dólares. Y medio.
Millón y medio, dijo.
Millón y medio.
Dijo,
imagínense.
No, en Bucaramanga, aparte.
Eso para Bucaramanga es mucho billete.
No, aparte de Nacional Junior, de pronto Millonarios, no hay un equipo que pague esa plata por un jugador en Colombia. Oyentes, Laura Jimena, para ir a la pausa y seguir con
el invitado. Noticia internacional.
Listo, Diego, Vargas.
Dice David Pineda, sintonía total desde Bucaramanga, tierra de Liche. David Pino, grande Nani. César bastante. Augusto,
grande, sí.
Harlan
1.77.
Es... Sí, ve que sí, es grande.
Claro.
Harlan es indisciplinado. Libardo Pardo Castellanos, mi amado Cali se está armando bien para el próximo año, si mi Dios no lo permite salir de este mal que teníamos en el campeonato. Y Zelda Camilo hace una pregunta, ¿dónde está Liche y el alemán Giovanni? Pillados, se fueron a celebrar la estrella.
Exactamente. Nos informa Osvaldo Hernández, nuestro compañero en Manizales, que el Once Caldas a esta altura llegó a los 2,000 abonos ya vendidos.
Muy bien.
Bueno, 2,000, siempre. Es que esta época es difícil. La gente está dando regalos, comprando regalos para la familia.
No nos compró nada, ¿no?
No, pero vamos a celebrar.
¿Ah, sí? ¿Pero claro, qué, el otro año?
No, pues, ¿qué? Pere Vargas.
No,
¿qué?
Ya se acabó. ¿Y los de las ciudades?
Bien, gracias.
Es que estamos con mucho trabajo.
Por el correo interno.
Sí, sí, Pedro. Bueno, aquí sigo mirando Bolsa Jugadores, que es lo que le interesa al oyente. No si vamos a ir a almorzar ni nada, eso no le interesa al oyente, ¿cierto, Nani?
Sí, no, no le interesa.
Ah, pero a veces el chisme llama la atención.
El chisme alimenta.
No, pero y es que diga que usted va a gastar, eso es chisme.
No.
Que nos va a dar buñuelito, Nani.
Están preguntando que por qué la fiesta no en Cali, que hay feria.
Oiga, sí. Ya viene el detalle de la dirección del bar para las regiones.
No estoy de acuerdo, pero es que como Mauricio y Coco se van de vacaciones hoy.
¿Cómo no?
Sí, pero llega, pero llega.
Sí.
¿Cómo no, Moñito? O sea, Coco no, pero Mauricio sí.
Ah, ¿Mauricio se va?
Ah, Mauricio sí. ¿Cierto, Mauricio?
¿Para que lo sacó Diego?
Sí, señor.
¿Lo sacó Diego? No.
Oiga, la internacional que le tengo es que regresó después de 2 meses a Achraf Hakimi. Volvió a jugar hoy con la selección de Marruecos, le ganó 3-0, o le está ganando 3-0 a Zambia. Fue el jugador que lesionó Luis Díaz en Liga de Campeones de Europa.
Listo, pausa y volvemos.
Seguimos en el Bar Caracol. Diego Rueda.
¿Quién da más a propósito de las ofertas por jugadores en Colombia? A ver,
pues dio más.
¿Cuál es la venta más alta? ¿La de Mateo a Millonarios? Este sí. Campeonato, que está sobre los $700,000.
Uy, yo creo que ese negocio que usted acaba de decir puede superarlo. El, ¿cuál? Del, el del arquero.
Espérenme un segundito. Kevin. Un segundito, señores. Don Jimmy Chará, bienvenido al Bar Caracol. ¿Cómo está, Jimmy?
Hola, Diego. Buenas tardes. Bien, gracias a Dios y ustedes.
Bien, Jimmy. ¿Cuántos títulos completó en su carrera, Jimmy, con este último de Junior?
Con este de Junior, 5.
5. ¿Nos los recuerda, Jimmy?
Sí, claro. Uno todo eso lo recuerda. Con Tolima, 1 de Copa. Con Nacional de Liga, con Junior de Copa, con Junior y, 6, 2 en la MLS.
Van dos con 6. Junior, 1 de Copa y 1 de Liga.
Claro.
El la MLS is back y una conferencia.
Ya. ¿Con el Tolima fue acá en Bogotá?
Con el Tolima fue en Bogotá, sí, el de la Copa, pero yo ese día estaba, jugué el de ida y el de vuelta estaba con la selección.
Oiga, aquí, por ejemplo, Jimmy, a ninguno se le olvida cuando usted en su anterior etapa con Junior vino a Bogotá, hizo una jugada por zona derecha, dejó a todos en el camino, algunos cayeron. ¿Recuerda esa jugada con Millonarios?
Contra Millonaios, sí, el gol a... Viconis, creo que se llama.
Sí, señor. El Nicolás Viconis.
Sí, señor. Un lindo gol.
Golazo. Jimmy, ¿se va a quedar en Junior?
Bueno, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que quiero, mi anhelo. Todavía no se ha hablado del tema. Esperemos que se pueda llegar a un acuerdo.
Pero ya no tendrían que estar hablando porque su contrato fue hasta el 30 de diciembre, ¿cierto?
Sí, señor. Sí, estoy esperando al club qué propuesta tiene, porque todavía no nos han informado nada.
¿No lo desespera un poquito eso, Jimmy? En que pues igual sí, usted, claro, tiene que pensar, sí, en su futuro,
obvio,
¿no?
Claro, claro que sí, y pues nosotros estamos a la espera, y como te digo, pues es el anhelo, pero igual mi empresario sigue trabajando en alguna otra posibilidad, si no sea el Carmen Junior.
Bueno, yo sé que Nani le quiere preguntar. A ver, Nani.
Jimmy, ¿hay acercamientos con América de Cali o Deportivo Cali?
Sí, pues acercamientos hay. Con Don Julio tengo una buena amistad, con el Cali también. Pues he tenido contacto. Estamos, como te digo, a la espera a ver qué se puede dar.
Pero la prioridad hoy es Junior de Barranquilla.
Sí, lógicamente por lo que se logró, por el tema de la Copa Libertadores, sería la prioridad. Estoy a la espera del club que me informa.
Jimmy, pero ¿qué le dicen desde Junior? Porque ya fueron campeones hace más de 10 días y pues si no se han acercado, no lo han llamado, no han llamado a su representante, o por lo menos esa llamada ya ha existido de que deme unos días para presentarle algo formal.
No, como te digo, no, estamos igual que ustedes, pues con esa incertidumbre. Y como te digo, mi empresario está trabajando en otras opciones y no se ha quedado quieto. Esperemos a ver que sea lo que Dios quiera.
Claro, porque hay que ir mirando plan B, pero realmente un jugador como usted, como tuvo este año un aporte clave en el título, uno creería que Junior lo va a dejar, Jimmy, que no lo va a dejar ir, y en Copa Libertadores.
Bueno, sí, eso es lo que uno aspira y lo que uno quiere, por lo que se aportó en el año y más en el último semestre. Y esperemos, pues el club todavía no me ha informado nada, estoy a la espera.
Jimmy, si no se da la renovación con Junior, su deseo personal, de pronto también familiar, ¿es mantenerse en Colombia o ya les gustaría volver a salir?
No, estoy abierto a las posibilidades. También hay unas posibilidades fuera. Pues sí me gustaría quedarme en Colombia, pero uno al trabajo no le puede decir que no.
¿Quién lo quiere en México?
No, todavía no. Todavía no lo podemos decir, no lo podemos divulgar.
Ya, ¿y en Brasil?
Está bien informado,
sí,
¿no?
Pues claro que nos toca preguntar, Jimmy.
No, hay ofertas de Brasil, de México, de Uruguay. Esperemos a ver qué se puede dar.
¿Y de Bogotá no, Jimmy?
Hasta el momento no, de los equipos de Bogotá no.
Lástima, porque Jimmy Chará sería extraordinario tenerlo en Bogotá. Antes de que le pregunte Vargas, es que le voy a dar unos daticos, Jimmy.
A ver.
Usted es arquitecto, ¿cierto?
Sí, señor.
Para que sepa.
¿Graduado de dónde,
se
Jimmy?
Graduó en el 2023.
Graduado en el 2023, sí, señor. ¿Y en la Athletic International? Y licenciado BIA de la federación.
Ah, mire. Ahí es la gente que nos está viendo en el canal de YouTube. Ahí está la imagen
de diploma
de Jimmy con su diploma de arquitecto. ¿Y ya empezó a ejercer? ¿Ya haga algún diseño?
Sí,
algo así.
Sí, tengo una empresa de construcción en Colombia. Y estoy bastante metido ahí en el tema.
Jimmy, de seguir en el Junior de Barranquilla, que es su deseo, ¿cómo ve cómo se está armando el Junior para el próximo año y una posible llegada de un jugador como Luis Fernando Muriel?
No, excelente. Pues las aspiraciones del club es de conseguir un título internacional y creo que le están apuntando a eso. Entonces, jugadores como con tanta experiencia a nivel internacional llegan a aportar muchísimo.
¿Hasta cuándo va a esperar Jimmy a Junior?
No, yo creo que los días de espera se van acabando, ¿no? Por lo que estábamos hablando, de que pues es mi futuro y cada vez acortan más. Creo que sería el primero, 2 de enero, que ya casi todos los equipos empiezan a trabajar.
Totalmente razonable.
Hasta el viernes hay plazo.
Sí, ojalá, de verdad, que yo no pueda renovar a Jimmy Chará. Jimmy, es que tengo estos daticos a ver si son reales. Pero no es del sueldo, pero sí de sus ventas. De Tolima a Monterrey, 5 millones de dólares. De Monterrey a Junior, 4.5. De Junior a Atlético Mineiro, 6 millones. Y terminaron pagando 11 por la demanda. De Atlético Mineiro a la MLS, 6 millones. ¿Estamos cercanos?
Sí, están cerca. Sí, señor.
Para mí ha vendido. Sí. Pero bueno, no, Jimmy Chará.
Tuve esa fortuna, gracias a Dios.
Sí. No, y Jimmy ha sido un profesional de 10 puntos, por donde usted lo mire.
Juicioso. Rindió en todo lado.
Claro. ¿En qué equipo inició Jimmy?
En Centauros de Villavicencio.
Centauros.
En la B.
Sí.
Y ya después pasé al Tolima.
¿Y se acuerda en cuánto lo compró don Gabriel?
En su momento compró el 50 en 60 millones.
Ahí está, ¿sí? Ahí está.
Lo que estábamos hablando de 11 claro, millones para, de dólares.
Hay que tener ojo. Pero Jimmy, de verdad, siempre la felicitación, el reconocimiento profesional, tremendo jugador. Y ojalá Junior lo renueve, y si no, que el equipo que decida Jimmy con su representante, pues sea un gran equipo, porque todavía juega muchísimo. Jimmy, gracias.
Muchas gracias a ustedes. Les deseo un feliz año nuevo.
Igualmente para Jimmy Chará y su familia. Jimmy Chará, tremendo jugador. La pausa y seguimos. Estaba preguntando acá sobre Jan Pestaña. Los derechos económicos son del Pereira. Quiere irse libre. Todavía no es libre. Es como que tiene un documento, Nani, firmado por allá con la mecha.
Sí, por eso le digo que en ese caso la negociación tendría que ser de América de Cali con el Deportivo Pereira, porque está ese tema de que esa transacción no puede hacerse directamente con el jugador, precisamente porque el negocio lo hizo América con el Deportivo Pereira.
Vale, ya seguimos.
Los bancos Aval y Dale, con sus transferencias por WhatsApp, presentan en el Bar Caracol la jugada ganadora.
La jugada ganadora hoy del VAR, Jimmy Chará, todavía no lo han llamado, eso está demorado, quiere quedarse en Junior, pero está demorado.
Diego, uno con lo de Chará, para Chará es prioridad quedarse en Junior.
Totalmente.
Si no, ya hubiese decidido.
Pero a mí se me hace que para Junior no es prioridad.
Me leyó la mente, sí, porque ese era el complemento.
Claro.
Queda claro que para Junior no es prioridad lo de Chará.
O sea, no han ni siquiera llamado al representante.
Y no me parece correcto tampoco. Mucho. Claro que el Junior está en su derecho como institución, pero no me parece correcto para con un jugador que ha sido clave, que ha sido un profesional, que le ha aportado tanto. Primero, está en riesgo de perder un muy buen jugador. Y segundo, pues si no van a contar con él, díganle. Pero me parece que el hecho de que haya un silencio hasta ahora me parece que es un mal manejo por parte del Junior de Barranquilla con Chará.
Y un jugador que tiene mercado todavía.
Diego, los equipos en México, Tijuana y León.
Diego, para cerrar una cosita de Millonarios.
Sí, claro, Cristimillos.
Siempre bienvenido, Pinzoni.
Gracias, muy amables. Había dado la noticia a uno de nuestros colegas, Alexis, que Giordana estaba buscando por su cuenta equipo. Tuve la posibilidad de preguntar directamente al entorno del jugador, al representante, me confirma que sí, que ha jugado muy poco en los 2 años y que por tal motivo están buscando. Estoy esperando a ver si nos cuentan de dónde tienen ofertas. Millonarios había tratado de ubicarlo, pero lo que había recibido por ahora no le satisfacía para el jugador, al menos los sondeos.
Giordana no le fue bien en Millonarios, pero él no es mal jugador.
No.
De eso estoy seguro, que en otro equipo en Colombia va a hacer goles.
Ese jugador, Diego, en las tertulias de los hinchas del Bucaramanga lo mencionan con agrado.
Total, no es que Giordano no es mal jugador. Desafortunadamente también hay que decirlo, por su momento en Millonarios y lo que ha rendido no le fue bien. En Millonarios no le fue bien. Ya sí, seguimos en el Bar Caracol. Qué pena con Danielito, hoy no hubo tiempo para sudar hemos tenido a Gerson Candelo hablando de su posible llegada a Santa Fe y rescindir contrato con América. Tuvimos a Lucas Restrepo con la llegada de Mateo García Millonarios y otros jugadores.
Y aclaró lo de Joan Castro.
Tuvimos también al profesor Freddy Hurtado hablándonos del jugador que se va en, bueno, que era de Nacional, que se va libre a Italia.
Fede Rivas.
Y ahora
también de Cristian Orozco.
Jimmy Chará, Cristian Orozco. Bueno, Danielito.
Sí, señor Chiquito. Eso, Nani nos mandó una foto.
A ver, veamos qué nos envió Nani.
¿Una foto de ella?
¿Una foto de Nani?
Pero sí, en mi Instagram. No, ya se hizo oficial, mire la llegada entonces.
El uno.
Peruano Pedro Galés, porterazo, la verdad.
Sí.
Con el
que se le vaya bien.
Deportivo Cali.
A ver, al momento el mejor nombre de contrataciones para el 2026.
Sí. Nani, ¿cómo es?
Este año no han sonado nombres tan grandes y ese es uno de los grandes que llega. Claro.
¿Cómo es su Instagram?
Como el semestre de contrataciones rimbombantes.
Es cierto. ¿Cómo es su Nani? Su Instagram.
Arroba Nani Flores. Nani con Y, Flores con Z.
¿Y el de Luis Alondoño?
Diego, para que vea, le hice caso. Eso. Ya es arroba Luilondo guión bajo. Me toca el guión bajo porque no está Luilondo solo, pero está Luilondo guión bajo.
Listo, ya más fácil. ¿No le parece, Danielito?
Sí, ya lo seguí.
Eso me parece bien. Sí, ya la vamos a seguir. Ya seguimos y rematamos nuestro Bar Caracol. Bueno, Danielito, su turno.
Sí, Dieguito, es a un señor Vargas. Un señor Sebastián Vargas.
¿Eso le iba a decir? ¿Se llamaba Juan Sebastián?
Sí, se llamaba. Ay, como usted tan raro.
Ay, qué casualidad.
Y llega y dice: buenas. Acá es el club de personas agrandadas. Sí, sí, señor. Sí, sí, señor. ¿Se va a inscribir? Ay, a este clubcillo que no está mal.
Ese es Vargas.
No, Diego, no.
Es que, ¿saben qué pasa?
No tenía a quién más ponérmelo, pero no es que
sea así. Tenía ese concepto.
No, es que era niño, usted sabe que el niño era pura tarre.
Es que un señor escribió en el live de YouTube.
Escribió.
Dijo: ay, ese es Sebastián Vargas y es petulante, agrandado. No. Y yo dije: ay, me inspiré.
Me inspiré y dije: el chiste va dirigido hacia ese lado. Sí.
Pero hoy no le han dado palos a Mauricio, mire, ha estado sonriente.
Y ya fue de vacaciones, ya se acabó el año.
Que había un señor Mauricio, era mago.
¿Mago?
Sí,
uy,
mago.
¿Y cantaba?
¿Cantaba? Mago.
El mago, sí. Mauricio,
¿cómo
cantante?
¿Cómo les parece que el mago Mauricio se metió a boxeador?
Uy.
Y resultó ser el más golpeado.
No. Ay. Bueno, nos vamos. Ay, gracias con Nani, con Luisa, el Coco, Mauricio, Jorge y a todos los amigos aquí en Bogotá.
Llaneros anuncia a Jimmy Medranda. Él estuvo en Columbus Crew en la MLS varios años y hoy llega para ser lateral de Llaneros.
Se está reforzando Llaneros.